vamos a honrar al Señor con su palabra y las personas que están aquí y las que nos escuchen. Amén. Así que vamos a dar una lectura. Mateo capítulo 13, si los jóvenes ponen algunos versículos ahí. Y empezamos con su palabra. Amén. Vamos a leer algunos versículos. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y sembró, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, y salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mucho nos quiere decir el Señor con eso, ¿verdad? Algo nos quiere decir. Vamos a orar porque el Señor nos guíe, nos hable y para que nosotros hagamos, amén, lo que Dios nos habla. Hagamos caso y así se cumple su palabra. Amén. Soberano Dios, aquí estamos, Dios, nuevamente. Estamos en tus manos, creyendo, Dios, que tú nos vas a hablar, porque esta carta, Dios, este libro fue escrito para nosotros, para que nosotros lo leyéramos, lo entendiéramos y te amáramos. Dios mío, hoy que vamos a hablar de uno de los misterios tantos que contiene tu palabra, háblanos, Dios mío, permítenos que nuestros sentidos espirituales estén receptivos para nosotros entender, Dios mío, lo que tú nos quieres decir, y así hagamos, Dios, las cosas y que te amemos. Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Pueden tomar su lugar. ¿Cuántos han oído acerca de misterios? Vamos a hablar entonces algunos de los misterios que hay en la palabra de Dios. Se dice, hermanos, que la Biblia es el más grande libro de amor. ¿Cuántos han escuchado eso? Una carta de amor que Dios nos manda, pero también es el libro que tiene muchos misterios, y vamos a hablar de algunos de ellos. Quisiera hablarles de todos porque contiene en realidad este capítulo alrededor de 7, pero no podemos abarcarlos todos hoy. Pero si usted lee la Biblia y no la entiende, es porque la lee no como una carta de amor que Dios le está enviando. ¿Recuerda la muchacha, el muchacho enamorado? La primera vez, ¿verdad? Bueno, una carta de amor que tiene muchos misterios y que Dios ya nos lo ha revelado la mayoría, y otros tienen que ser develados o revelados. Mire, hay, como dije, 7 parábolas o misterios aquí del reino de los cielos. Y esto tiene que ver con el aparente fracaso del evangelio. Voy a empezar hablando un poco negativo. Y parece que el mundo va ganando, como que el evangelio, la iglesia, Dios, todo eso fracasó. Porque cuando miramos a este mundo nosotros lleno de maldad y de fracaso, y a la iglesia también, como que son pocos en la iglesia, cada vez más, y nos desilusionamos y pensamos que el pecado ha llegado a abarcar y a ganar, que el diablo con todo su sistema del mundo que arrastra está ganando. Pero ¿sabe qué? Después de más de 20 siglos, ya 21, creemos que así son las cosas, que la iglesia ha fracasado y que el mensaje de Dios, porque nosotros miramos atrás o el ambiente, lo que miran nuestros ojos, y como dije, nos desilusionamos. Y la desilusión nos causa a veces duda, por eso mucha gente duda, ¿verdad? Tiene falta de fe. Y luego la duda nos causa desesperación. Pero cuando nosotros estudiemos, para empezar, empezando con esta parábola del reino, acerca del sembrador, lo que Jesús dijo, y la clase de semilla y de sembrador que es Él, y de terrenos, que a ver si cubrimos algo de eso. Para empezar, nos damos cuenta entonces nosotros y exclamamos: Bendito sea Dios, gloria a Dios, que vamos a ganar. Estamos de parte del vencedor. Así que todo es exactamente como Dios lo ha dicho que es, y así será. Y eso nos va a infundir a nosotros fe y aliento en nuestros corazones. No necesitamos multitud para estar fortalecidos. Muchas de las experiencias que yo he tenido, las he tenido en la intimidad, cuando Dios me habla por su espíritu, por un versículo, que Dios me fortalece cuando no hay mucha funcia, es ahí. Amén. Así que vemos entonces que Jesús fue el gran maestro por excelencia, y aún sus enemigos reconocieron eso. ¿Recuerdan ustedes los evangelios cuando aún los enemigos de él dijeron: wow, nadie, ningún hombre ha hablado como él antes, jamás? Claro, ni lo hará. Nadie pudo debatir ningún argumento de Jesús. Nadie podía confundirle o engañarle a Jesús. Él dijo: ¿alguno de vosotros me redarguye de pecado a mí? O el que esté limpio, tire la primera piedra. O sea, nadie pudo acusar a Jesús. Así que las enseñanzas de Jesús fueron tan claras y sencillas que aún los niños estaban complacidos escuchándole. Muchos hacen un evangelio muy difícil y muy reburujado, mucha metodología y todo. Pero mire, hay algunas cosas bien importantes acerca, y eso es de lo que él usó, llamado precisamente metodología, o sea, su forma y manera de enseñar. Y no voy a leer muchos versículos, lo que he leído y algunos que necesite para avanzar, pero sí, Mateo 13, realmente pues es largo el capítulo, nos habla en parábolas la historia de un sembrador, una semilla y luego cuatro clases de tierras. Y es una historia terrenal con un significado celestial. Eso es lo que es una parábola. Hemos hablado de ello, pero este mensaje repercute, trasciende, no pasa de moda. ¿Por qué? Mire, porque tiene significado mucho más allá de la tierra, repercute en el cielo y de nuestros pensamientos. O sea, por ejemplo, adelantando un poco al verso 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que gócese. Si usted escucha la palabra de Dios y la entiende y la aplica, le es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. O sea, que hay una verdad en la Biblia que no puede ser conocida solo con la sabiduría humana. El conocimiento intelectual de los hombres no es suficiente para entender la Biblia. Aquí los sabelotodos no encajan. Mire, hay personas que reciben el conocimiento de la verdad y otras no. Así que dése por bendito, por bienaventurado o bienaventurada si usted entiende y recibe y la sabe, o sea, su interpretación. ¿Por qué? Lo segundo que vemos es el motivo de las parábolas que Jesús usó. Mire, Jesús quería revelar ciertas cosas, verso 12, por lo cual dice: por lo cual cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Estos misterios. Mire, las personas que escuchaban a Jesús estaban compuestas por toda clase de personas, como el día de hoy. En aquel tiempo había cobradores de impuestos, había pescadores, artesanos, pastores, agricultores, etcétera. Hoy son un poco diferente o parecido, ¿no? Pero todos tenían una necesidad interna que Jesús conocía. Si usted que me escucha tiene necesidad de saber más de la palabra, de entenderla, conocer a Jesús, Dios se le va a revelar. ¿Por qué? Por eso Jesús dijo: porque cualquiera que tiene se le dará. Y ellos tenían un deseo de conocer la verdad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Salmo 25:9 dice el salmista: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Yo no sé cuántos justos, cuántos mansos, humildes hay aquí. ¿Qué significa manso? Bueno, significa fortaleza bajo control, el poder de ser enseñado y guiado. Yo no sé a cuántos se les puede enseñar y guiar. ¿Cuántos son enseñables? Porque no todos, si usted se fija y ha conocido clases de gente así, no. Si es así, Dios quiere cumplir o compartir sus secretos con usted y conmigo. Bienaventurados los mansos y los humildes. Pero si usted Por el contrario, no es uno de ellos, o sea, un manso, entonces no va a poder ser enseñable ni guiado tampoco a las cosas secretas de Dios, pues van a ser siendo secretas para usted. Por eso hay veces es muy difícil pastorear a una gente. Una gente no se deja pastorear. ¿Se imaginan las ovejitas que no se dejaran pastorear y guiar por el pastor? Pues él las vendería o tomaría otras medidas, por no decir las mataría, ¿no? Alabado Dios, hablando de animalitos, de ovejas. Pero algunos dicen, bueno, ¿por qué Jesús enseñó en parábolas? Bueno, Jesús lo hizo por claridad, es cierto, pero también Jesús utilizó cosas para revelar. Escuche, fue muy claro en lo que dijo, pero él también reveló y ocultó a la vez. ¿A quién reveló? A los humildes. ¿A quién ocultó? A los rebeldes, a los no sumisos. Mire, esto es una enseñanza espiritual, pero en el plano material usted ha escuchado, por ejemplo, que los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Bueno, en el plano, escuche bien, espiritual es parecido aquí. ¿Por qué? Porque el versículo 12, porque a lo cual cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? Si usted tiene negocios, por ejemplo, y usted, vamos a hablar de negocios, usted invierte $50,000 en un negocio, luego $50,000 en otro, y nota que en uno de los negocios, por la mala administración, tal vez de la gerencia, se le va para abajo, en bancarrota, y otro negocio comienza a ganar ganancias, ¿qué va a hacer usted? No se necesita mucha sabiduría, ¿no? Para hacer esto, bueno, usted tomará el negocio, el dinero del negocio que está en bancarrota y lo cambiará al negocio que está dando muchas ganancias. Se dice que hay una gran verdad, que hay una verdad acerca de la verdad. Y eso, pues, es verdad. Qué confuso, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si usted no acostumbra a usar la verdad, eso significa que acostumbra a usar la mentira. Y Dios sabe eso, y la gente también. Entonces, eso es bien inquietante porque Jesús usó parábolas para enseñar. Y esto es un tanto misterioso porque las parábolas nos sirven a nosotros para revelar, como dije, o ocultar. Versículo 13 dice, por eso les habló por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí se aplican las palabras también del profeta Isaías. Si usted se fija en este capítulo 13 de Mateo, el primer evangelio, es la primera vez que Jesús usa las parábolas o en el método de enseñanza, de la metodología que estamos hablando. Ahora, ¿por qué enseñó por parábolas? Bueno, voy a avanzar rápidamente porque estoy tratando de poner un cimiento para entrar. Alabado Dios. Mire, desde el capítulo 12, una hoja antes, no la vamos a ver todo el capítulo, nada, pero se lo voy a narrar rapidito. Jesús sana a un endemoniado. Y los fariseos decían que Jesús había sanado a ese hombre por el poder de Belcebú, es decir, el príncipe de los demonios, y comenzaron a criticar a Jesús. Ahora, cuando trataban de hallar faltas en él, en su vida, en su ministerio, y él comenzó a enseñar en parábolas, porque él tenía el discernimiento espiritual que Jesús tenía, y en el Sermón del Monte Jesús dijo, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, y él no iba a lanzar esas preciosas perlas, muy valiosas, que son verdades, delante de los cerdos religiosos. No se ponga nunca a debatir con la palabra de Dios, en la gente que contradice. ¿Por qué? Porque ellos le acusaban de que por el maligno, por el poder de Satanás, hacía milagros. Por eso les dijo a aquellos que querían conocer la verdad, los que en verdad quisieran acercarse a Dios lo iban a conocer. Si alguien busca la verdad, busca entender la Biblia, lo va a hallar y va a conocer la verdad. Y aquellos que no quieren conocerlo o que van a poner sus excusas, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Al que tiene, se le dará. Y al que dice que tiene aún lo poquito o lo poquillo, hablando así, que tiene, le será quitado. Porque se va a endurecer y otras cosas que va a hacer. Así que vemos entonces que hay tres cosas básicas en esta parábola del sembrador. Las voy a mencionar rápidamente para entrar a donde quiero llegar. Mire, tres clases básicas. Está la semilla, luego está el sembrador y luego está el suelo. Ahora, explicando un poquito estas tres partes, porque quiero enfatizar en el suelo, es bien importante. Mire, la semilla, ¿qué es la semilla? El verso 18 y 19 nos dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué es la semilla? La palabra del reino de Dios. Y no la entiende, viene el maligno. Ahora, ¿por qué entonces compara la semilla con la palabra o la palabra con la semilla? Porque la semilla tiene, generalmente son muy pequeñitas, especialmente la de mostaza, ¿no? Y todas esas semillas pequeñitas. Bueno, tiene un potencial tan fuerte de que está viva, es tan eficaz, como también dice el libro de Hebreos. ¿Y qué, cuál es el proceso? Se entierra la semilla en el suelo, se nutre con las vitaminas que encuentra en la tierra, absorbe la humedad del suelo y germina y crece. Mira el potencial. Este es un proceso que nosotros no lo vemos, sin embargo, hasta los niños entienden eso. En la escuela, desde kindergartner, a ellos los enseñan a sembrar y ven la plantita crecer. Primera de Pedro 1.23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El escritor de Hebreos 4.12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego dice: más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Y habla cómo penetra y parte todo lo interno, hasta el alma, el espíritu. Ese es el potencial de la palabra de Dios. Así que yo nunca me desanimo predicar la palabra de Dios por eso. La palabra de Dios es poderosa y tiene energía en ella que pulsa a la vida. Es la Biblia, es un libro como ningún otro libro en el mundo, a pesar de los críticos y detractores. Es una semilla de la cual emana la vida. Y hay fruto. Yo puedo ver en las multitudes o en mis amigos aún que nos llaman y hasta por correos dicen: bueno, veo que tu perspectiva es ir rumbo al cielo. Si quisiera que no solamente yo, sino también tú. Me acuerdo de las palabras de Pablo: fuese hecho tales cual yo soy, que tú también sirvieras, todos mis amigos sirvieran. Jesús dijo en Juan 6:63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Una semilla, mire, está llena de vida, y si usted quiere tener una buena cosecha, no importa cuánto prepare la tierra, cuánto fertilizante usted le eche, si usted no siembra una buena semilla, no tendrá una buena cosecha. Lo que sembramos, eso cosechamos. Y ojalá nosotros pudiéramos entender este principio espiritual. Así que vemos que hay personas que aran su terreno y preparan todo adecuadamente y adornan todo, pero no siembran la semilla. Es posible también ser un pastor, tener una iglesia grande y no predicar la semilla, la palabra, sin adulterar. Puede hacer cosas, movimiento y todo, pero no estar predicando la palabra. Vuelvo a la tecnología, vuelvo a todo, aunque prepare con tractores y todo y eche fertilizante y riegue, si no siembra las semillas no va a tener nada. Por eso no hay mucho fruto hay veces en las iglesias. Así que la semilla es la palabra del reino. Yo no sé si usted quiere ser un ganador de almas, si usted nunca va a poder serlo, al menos que siembre la semilla. Y ahorita, aunque muchos ven lo negativo de la tecnología y todo, yo veo la herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos, la tecnología. Y yo la aprovecho y la estoy aprovechando, creo, no quizá como quisiera, lo máximo, pero estoy sacando todo el provecho que haga. Sé que es una arma de dos filos, como es una pistola, como es la marihuana, como es el mismo dinero, pero tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos que estamos viviendo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Ahora mire, quiero hablarle, porque yo soy muy extenso, trato de hablar rápido, hay muchas palabras, pero voy a tratar de avanzar. Quiero enfocarme en esta tarde ya en este misterio que he hablado, de los cuatro clases de terrenos, porque ahí estamos todos, toditos. Sabemos que eso representa cuatro tipos de personas, hombres o mujeres, que escuchan la palabra de Dios, lo que dice el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahí está uno, los del terreno duro. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué representa? Vemos nosotros la respuesta. Vamos a manejar la Biblia un poquito. Verso 15 dice: Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón no entiendan, y no se conviertan, y yo los sane. Por eso es que no se recibe ni la palabra, ni aún sanidad, muchas otras cosas. Ahora, muchas personas han de decir, bueno, ¿por qué si usted es un ganador de almas, predica la palabra, o la siembra, o con su testimonio, ¿por qué la gente no viene y por qué no se convierte? Aquí estamos tratando con el primer terreno o primer hombre o mujer, quien quiera que sea. Por ejemplo, el corazón de esa persona que se le ha sembrado la semilla no es receptivo. Ve al versículo 4 que leímos, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Escuche, no es una persona receptiva, quien quiera que sea. ¿Qué significa? Verso 19 ya lo dijimos, está, se ha endurecido, oyendo con sus oídos físicos, no oye, viendo con sus ojos, no ve, no puede recibir sanidad, no lo sana, no es salvo. ¿Sabía usted, ahora se va a alarmar, no creo que se alarme, si usted es cristiano, que el diablo siempre viene a nuestras iglesias? Jesús lo dice y aquí lo está diciendo exactamente. Siempre está en la iglesia, y si él anduviera muy ocupado, porque él no es omnisciente al igual que Dios, él envía un emisario, un representante malvado, y es el que nos distrae la gente. Así que yo puedo estar aquí, mire, sembrando, y si su corazón está duro junto al camino y el malo viene y le roba la semilla que yo estoy diciendo que estoy sembrando, porque mientras estoy yo aquí predicando la palabra de Dios, entregándole este mensaje, usted está pensando o platicando con su cónyuge, su compañero o compañera, o se me distrae en el carro o en el teléfono donde esté escuchándome, y diciendo, ¿a dónde iré a comer saliendo de aquí? ¿O qué iré a hacer después de que salga de aquí? Usted es un terreno duro. Satanás fácil le puede robar la semilla. ¿Cuánto lo entienden? ¿Por qué? Porque Satanás está robando la semilla que yo estoy sembrando, porque usted no tiene un corazón receptivo. Ahora, si la semilla no germina, no es necesariamente porque el sembrador sea malo. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios y Jesús es el sembrador en esta parábola. Entonces yo lo estoy arrinconando para que vea quién es quién y quién es el culpable. Entonces, no lo es ni la semilla ni el sembrador el problema, sino es el corazón endurecido del hombre o de la mujer, quien quiera que sea, conocimiento que tenga, no interesa, el diablo no hace diferencia. Así que es lo que hace imposible que la penetración de la semilla penetre ese corazón, no es receptivo, es muy duro. ¿Sabe usted que usted puede ser endurecido? Ahora, puede tener un corazón endurecido, y la Biblia nos habla de eso, Hebreos 3:8, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, si la persona está escuchando la palabra y se empedernece como faraón, se endurece constantemente y rechaza a Dios y su palabra, se va a volver profesional rechazando su palabra. Eso es bien peligroso. ¿Por qué? Porque ha endurecido su corazón, y algunos se pueden poner a la defensiva diciendo, bueno, pero es que ya no se predica como antes, hoy el mensaje. ¿Sabe mi amigo o la persona que esté pensando eso que no es cierto? En nuestros días, aunque no hay muchos, es cierto, como estaba diciendo hace un momento, pero hay quienes predican el evangelio bíblico, cristocéntrico, sin apologías, sin temor a las consecuencias, sin aplausos, nada de eso. Así que ese no es el problema aquí, sino el problema, como dijimos, es que la gente no escucha mayoritariamente. Mire, no quieren saber nada de estar frente o frente a un Dios al cual no son responsables. Dice, yo no me comprometo, así que no tengo mucho compromiso, por lo tanto no es responsable. No, delante de Dios no. No tienen compromiso, pero al cual un día van a tener que dar cuentas de sus palabras y de sus acciones. Porque el problema, mire, es que quieren escuchar solo lo que les conviene, lo que les adula, lo que les hace sentir importantes, inteligentes, no son enseñables, no se dejan guiar. Les importa más la popularidad que la santidad de Dios, y qué tristeza ver que cada vez hay menos santidad en las iglesias, desnudismo y todo eso, y extravagancias y todo eso, y pues están bien, están adorando a Dios y están bien. Bueno, yo digo, ¿qué dirá el Señor? Alabado Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Pero al Señor. Pero muchas iglesias modernas, miren, ya no buscan predicadores ungidos con el poder del Espíritu Santo, sino están buscando predicadores y predicadoras también condescendientes, acomodaticios y políticamente correctos, que se amolden a la cultura, se dejan comprar, que los palmen, y están siendo bombardeados por los medios masivos de comunicación, incluyendo ahora el internet, que es una herramienta, como dije, de dos filos, y con la multitud de miles y miles de páginas sociales, con la fastidiosa frase, oh, usted se lo merece. Los cristianos, llave, tenga la llave de la casa, del carro, tome el viaje, tome acá, diviértase, usted se lo merece. Y creemos que en verdad no lo merecemos, sin ser responsables por nada, como los jóvenes adolescentes. Así de endurecido está nuestro corazón. Estoy hablando del primer suelo o persona, duro, endurecido. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Así que si usted tiene el deseo de venir a Jesús, bueno, hágalo ahora mismo. Venga y sirva, si oyeres hoy su voz. Mire, no esté jugando con el evangelio, ni con su salvación, ni con su familia, ni en la iglesita, por favor. ¡Aleluya! Jeremías 12:37 dice, pero a pesar de que había, Juan, al rato hablamos de Jeremías, que también lo tengo, Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho muchos, tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. ¿Qué había dicho el profeta Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. La primer clase de persona o suelo. Aquí hay una secuencia que voy a seguir, mire, que tiene una consecuencia. Recuerde que las consecuencias, las decisiones o acciones tienen consecuencias. Dijimos primero que ellos no oyeron, y después no podían creer. El corazón se va endureciendo más y más. Si la semilla que se recibe no penetra en su vida, vendrá el maligno y arrebatará, porque no hay ninguna posibilidad de que germine. Escuche, la semilla es la palabra de Dios, a través del que la traiga, y más si se consagra, muchísimo más si es una persona consagrada, ungido, llamado. Ahora vemos lo segundo. Alabado Dios. Entonces, la semilla que no es recibida y la semilla que no echa raíces, vemos verso 5, parte cayó en pedregales, en la segunda, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía semillas, profundidad de tierra, y vemos las consecuencias. ¿Qué sucedió? Se secó cuando hubo problemitas. Hoy vamos a hablar de ellos. Miren, pedregales hace referencia aquí no tanto a no tener mucha piedra, sino a tierra vacía, superficial. Estamos hablando de vidas de personas, hombres y mujeres, o corazones. Vidas superficiales, físicamente o geográficamente, es una ligera capa de tierra sobre roca sólida. Y eso es lo que en este caso se conoce como pedregales, que habla el versículo 5. Ahora, y brotó pronto, y es como la incubadora. ¿Cuántos han visto cuando incuban huevos o pollitos o alguna planta por ahí? Le ponen calor artificial, germina casi de inmediato, y uno puede pensar, wow, esto es estupendo, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Hoy se nos llenó la iglesia, oh, vino mucha gente, ay, mucha gente, mira, ay, qué rico, Dios está respondiéndonos. Vamos a probarlos, verso 6. ¡Aleluya! Pero salido el sol se quemó porque no tenían raíz, se secó. Ahora, ¿qué significa todo esto? Verso, el amigo Jesús nos explica en la parábola 20 y 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿No han escuchado gente así? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ay, hermano, ya no voy a cambiar de iglesia, ya me voy. Usted no es el mismo, ya no me llama, no me visita, su esposa, me peleé con tal hermano, me debo por dinero o X, se van. Sucede muchas veces en el tiempo que estamos viendo eso, lo hemos visto ya mientras nosotros predicamos la palabra y en el tiempo que tenemos, ahora como para tener nosotros una perspectiva correcta de lo que es Dios, su palabra, la iglesia, el cristianismo, la gente. Lo correcto, no tenemos que juzgar por el ojo, por el oído, lo que vemos, los lugares donde vamos, lo que hacen las personas, no. ¿Por qué? Por eso, mire, yo no me emociono tanto cuando alguien salta y brinca diciendo aleluya, gloria a Dios. Muchos anuncian mucho, Cristo vive, Cristo viene, pero sus vidas dicen todo lo contrario. La perspectiva correcta del cristianismo y de quién es Dios, sus caminos, santidad. Yo lo observo, sí, pero trato de verlo todo con la perspectiva correcta, porque sé que hay cosas superficiales en nosotros, las personas, y cosas vacías, y que muchos viven únicamente en el plano de las emociones. Ahora, no estoy diciendo, porque hablamos de las emociones, vamos a meterlas aquí, que sean malas. Dios las ha puesto en nosotros. Las emociones son la parte más superficial de nuestra naturaleza física, y Dios dijo que debemos amarle a Él. Por ejemplo, Marcos 12, Mateo 22, dijo que debemos amarle, ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, es decir, con todas nuestras fuerzas, y ahí están incluidas las emociones. Pero, escuche bien, nunca dijo que debemos amarle con todas nuestras emociones. ¿Por qué? Porque Él está hablando de cosas perdurables, eternas, y la salvación es eterna, y es el trabajo más profundo de Dios, y Dios no realiza ese trabajo profundo en la parte más superficial de nosotros, porque si no, si de por sí nadie va a creer en Dios, a servir a Dios, ir a la iglesia o querer trabajar. Ay, porque yo no siento trabajar. Bueno, pero sí siente comer, ¿verdad? Alabado Dios. Bueno, la salvación se realiza en el espíritu del hombre, y muchas veces las personas tienen éxtasis emocionales cuando escuchan, por ejemplo, cierta música. Uy, ese canto me eleva hasta el cielo, qué bueno. Pero no se quede aquí, venga a la tierra, ponga sus pies bien fijos en la tierra, alabado Dios, y sirva a Dios, expanda el reino de Dios. Todavía estamos en la tierra. Así que, en ciertas formas de predicación, oye, es que este predicador me gusta, habla fuerte, rápido, y habla en lenguas, y habla profecía, y habla demonología, angeliología. Yo también le puedo hablar todo eso, pero prefiero hablar de la palabra de Dios, de la semilla, alabado Dios, y que Cristo, amén, de su muerte, sepultura, resurrección, que se convierta a Él, se arrepienta y le sirva con temor y reverencia todos los días de su peregrinación aquí en la tierra. Así que mucha gente, cuando les hacen invitación, invitar a algo, o lo invitan, y ellos dicen, oh sí, sí, tú eres un siervo, una sierva, sí, yo quiero servir a Dios en esta gran iglesia, quiero estar en el coro, sí, yo quiero ser un cristiano, aleluya. Un profeta, hermano, no se deja ir por eso, por palabras ni por emociones. No es correcto eso. O sea, dejarse ir solamente por eso, y se da unos chascos si uno no entiende. Pero deje que salga el sol, el solecito del versículo 6, y comience a hacer calor, el calor de las tribulaciones, de la persecución, de que alguien hiera sus sentimientos. Ay, hermano, es que usted me hirió, hirió mis emociones, mis sentimientos. Oiga, si el tiempo que yo tengo hiriendo a mi esposa, que estamos casados, ya se hubiera ido ella, o yo me hubiera ido, voy a cambiar de casa, de mujer, porque hirió mis sentimientos, mis emociones. El matrimonio parecido al cristianismo. ¿Y cuántos han cambiado ya? Alabado Dios, de iglesia o de mujer, de hombre. O que el doctor le diga, ¿sabe qué? En las últimas noticias que le ha dado, le dé un algo muy negativo de su expediente último. Le diga, ¿sabe qué? Está pasando esto. O que el foreman del trabajo le diga, ¿sabe qué? Ya no tiene trabajo a partir de hoy. Entonces se acabó la emoción. Ya no voy a la iglesia, Dios no me contestó, me profetizaron tanto que me iba a sacar la lotería y ni jugué siquiera, alabado Dios. Y Yo, ¿para qué ir a la iglesia y lo que yo daba, lo que yo ayunaba, y yo me corriendo del trabajo y todo me está saliendo mal y empiezan a caer? Y bueno, yo entré al cristianismo, va, onta su espiritualidad. Ahora, mire, quiero decirle algo bien importante, se acabó la emoción. Ahora, no es que usted haya perdido su salvación, no. Es que tal vez, voy a sugerir como hombre, tal vez nunca fue salvo o salva. ¿Ve cómo mucha gente se confunde? Y eso que es bautizado, pues sí, pero se bautizó nada más un diablito seco queriendo sacar un angelito mojado, pero no, pues salió el diablito mojado también. Así que nunca fueron salvos, nunca conocieron la verdad y recibieron la semilla, sí, pero se secó porque no tenían raíces y salió el sol, la tribulación, la crítica. Aquí ni persecución hay física y toda la gente está en casa y viendo internet y viendo por allá. Alabado Dios. Pero vamos a pasar a lo siguiente. Hay otra clase de semilla, versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, ¿qué significa esto otra vez? Vamos a ver la respuesta, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mire, por un lado y por otro, clase de personas. Vamos con la tercera. Alabado Dios. Cuando no una cosa, otra. Mucha gente, mire, solo quiere añadir a Jesucristo en su vida religiosa, pero no quieren hacer, quieren solamente hacer de Jesús, no quieren, más bien hacer de Jesús todo en todo. Tú eres en mí todo, la primera parte, mi prioridad, mi preferencia, tú. No, lo dejan en segundo término. Quieren hacer de su salvación un subproducto de emociones. ¿Por qué? Porque mire, los espinos aquí existen desde el jardín del Edén. Recuerda capítulo 3, 4 de Génesis. Existen y representan una maldición y típicamente representan el pecado. Y a menos que haya un arrepentimiento genuino, nadie puede decir que es salvo. Menos, bueno, que no es cristiano, si no es salvo, ¿cómo va a ser cristiano? Y si hay un sembradío rival, y si usted trata de hacer de lado al Señor Jesucristo, usted nunca va a ver la necesidad de arrepentirse. Es por eso que las iglesias, denominaciones, hablando generalmente, todo, no creo que nomás las cristianas, se aglomeran, especialmente cuando hay un evento, pero de gente no convertida, no arrepentida. Porque están ahí, pero no se han arrepentido. Se dicen cristianos, pero están en pecado. No le redarguye a Jesús, lo tienen como un subtúnel o subconducto a la salvación. En segundo término. Como decía mi esposa, yo nada más voy a la iglesia y adoro ahí, canto en el coro ahí, pero ya en mi casa, en mi trabajo, en el parque, mis vecinos, se me olvida. No, nosotros alabamos a Dios. Yo le decía a alguien el día de ayer, a Dios. Vinimos a la iglesia por convivir, por confraternizar, por predicar la palabra de Dios, pero Jesús, yo me lo llevo a mi casa, a mi trabajo, meditamos en Él, cantamos lavando los trastes, las mujeres, nosotros limpiando, fregando el carro, como se dice, haciendo ahí, donde quiera, estamos en conexión con Jesús, donde quiera. La persona que no hace eso quiere privilegios vistosos y alabar a Dios, y sí, brincan y sudan y todo, aquí, en estos lugares vistosos, y allá nada. Se acabó emoción, se acabó gusto, se acabó, ya nadie le aplaude, ya nada. Eso no es cristianismo. Y más, si está en su pecadote, que no está casado, que está haciendo esto, aquello, o visitando páginas sucias por internet, wow, ese no es cristianismo, ese no es arrepentimiento. Los espinos le ahogan, especialmente la gente que habla también que anda afanada, que como, que bebo, que trabajo, alabado Dios, y más me dan, y más para mí, y más para mí. Sí, acapárese y se va a quedar aquí en la tierra. Alabado Dios, representa pecado. Usted cosechará lo que haya sembrado. Mire, arrepentimiento no es remordimiento como lo hizo Judas. Decir Señor, Señor, no basta, y darle un beso hipócrita a Jesús. No entendió, él seguía robando, seguía estafando. Si usted se fija en la Biblia y es curioso, nunca le llamó Señor a Jesús. Maestro, sí, Rabí, pero Señor. Así que arrepentimiento es quebrantarse por su pecado. Mire, Mateo 1, va a decir, ¿qué tiene que decir esto? ¿Qué ver esto? Mateo 1, 21, y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, tal vez a alguien le sorprenda saber que Jesús no vino necesariamente o primeramente a salvarlo del infierno y llevarlo al cielo, meterlo allá. No. ¿Sabe a qué vino Jesús primeramente? De lo que estamos hablando. Primero, para salvarlo, vino a perdonarle sus pecados para que usted no se vaya al infierno. Porque ¿qué me hace ver a mí o qué me dice a mí? Porque si él no puede salvarlo de sus pecados, ¿qué le hace ver a usted que va a poder salvarlo del infierno? Ay, yo no sé cuántos han pensado en eso. Porque mucha gente dice, sí, nos miremos ahí en el cielo. Nos vemos en el cielo. Bueno, la idea es bien, muy bien dicho. Bueno, y aquí en la tierra, hermano, yo quiero verte. Yo quiero platicar contigo, quiero comer contigo, quiero saludarte, quiero vernos los rostros. Aquí, ¿cómo vamos a amar a Dios que no hemos visto y odiamos, ve el arrepentimiento, a quien no hemos visto? Ahorita, puro texto, pura cartita como de amor y pura cartita para no hablar. Puro mensajito como los noviecitos, escondiditas. Hermano, ven, vamos a echarnos un café, vamos a visitarnos. Y mucha gente no quiere verlo a uno, pero sí le escribe frases bonitas. Y en el cielo, te voy a mirar en el cielo. No, yo quiero mirarte en la iglesia, quiero mirarte en el restaurante, quiero mirarte en mi casa, en tu carro, donde quiera. Quiero mirarte allá, antes de verte en el cielo. Bueno, es un pensamiento mío, ¿no? Pero, mire, en todas las instancias de esta parábola del sembrador, es evidente que no hay nada malo con la semilla, porque es la palabra de Dios, mucho menos con el sembrador. ¿Por qué? Porque Jesús a través del tiempo, bueno, lo que yo he aprendido aquí es lo siguiente, que yo puedo estar bien con Dios, puedo predicar honestamente la palabra de Dios como lo estoy haciendo ahorita, y sin embargo no ver ningún resultado en la iglesia o aparente cambio en las personas. ¿Por qué? Ahora, eso no es mi culpa, mire, ni mi problema. Yo solo soy el sembrador esparciendo la semilla. Y si yo no puedo tomar el crédito, como dice Pablo, es que Dios da el crecimiento. Uno siembra, otro riega, pero Dios hace germinar la semilla. El crédito no es para mí. Bueno, yo no tomo ese crédito para mí, yo le doy la gloria a Dios. Pero tampoco yo no tengo la culpa de que la gente no se convierta. Amén. Tiene lógica eso, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, yo no acepto esa culpa. Yo lo que debo hacer, hermanos, es estar seguro ciertamente y convencido de que estoy predicando y enseñando la palabra de Dios y no estoy diciendo lo que yo pienso, que dice la Biblia, o sé, o escuché, o esto, o aquello. No. Aún el predicador americano, me reunía con él juntamente con mi esposa y me decía, Juan, dice, ahorita es el globalismo, es igual. La gente busca mucho show, busca luces, busca sonido fuerte, brinco, mucha emoción. Eso es también aquí, con los americanos. Y familias, dice, se van y vienen como ambulantes. Yo tenía, porque él es pastor ya de cerca de 30 años de experiencia. Dice, yo tenía antes familias de 3-4 generaciones en la iglesia. Hoy, dice, brincan, apenas conozco uno y se van y otra y llega otra. No conozco a nadie. No. Ve, hermanos, la firmeza. Ve lo que tiene, lo que no es. Nosotros estamos hoy aquí, pero nuestros hijos van a estar el mañana. Y nuestros nietos, si Dios nos da y bisnietos. ¿Qué estamos sembrando en nuestras generaciones? ¿Nos van a seguir nuestros hijos? Y agárrense, los nietos. ¿Van a servir al Señor? Eso me ponía a temblar, le decía mi esposa a mí. Amén. Así que así están las cosas. Ahora vamos a ver la cuarta clase. Eso está. Vamos a hacerla. Está extensa. Quiero dar una explicación sobre esto, porque esto está muy bueno. Porque es la buena tierra. Versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. No todos oyen, hermano, ni todas las personas están receptivos o corazones. Mire, esto representa a una persona que con sinceridad y con un corazón a la palabra de Dios la agarran. Y de paso yo quiero decirle, ¿sabe cuál es el problema? Usted o qué es lo que nos prueba más bien a nosotros decir que somos creyentes o cristianos, seguidores de Jesús, Le voy a poner un test, un quiz se llama, pequeñito, a ver si pasamos la prueba. ¿Por qué somos cristianos nosotros? A ver si es cierto. Primero, miren, de paso que quería decirle esto. ¿Hay algún fruto en su vida? Por no decir frutos. Vamos a examinarnos. ¿Ha cambiado realmente su vida? O sea, claro, Dios hace eso en usted. ¿Es la Biblia real para usted? ¿Es esta carta de amor, un libro de texto que es real, que cobra vida, que Dios nos habla por su palabra, escrita y también hablada? ¿Tiene usted el gozo de la salvación, es decir, el gozo del Espíritu Santo en su vida? ¿O solamente cuando va a la iglesia? Y muchos no vienen. ¿Es Jesús su Señor y su Salvador? De Judas no era, ¿verdad? Nada más su maestro. ¿Tiene el deseo usted de cumplir realmente con otros el Evangelio de Jesucristo? Usted, es decir, de ir y hacer la gran comisión. Ahora, porque escuchen, ¿qué derecho tiene usted entonces de llamarse seguidor de Jesús si el fruto del Espíritu Santo no se ve en su vida? Si no es testimonio, si no le habla a nadie de Dios, no se guarda, ni usted mismo viene a la iglesia para empezar. ¿Es un cristiano usted? Califíquese. Algunos preguntarán, bueno, a lo mejor yo soy un terreno duro, hermano. Hay mucha cizaña en mí, en mi casa, en mi corazón. Y entonces esa no sería mi culpa. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esto? Ahora sí, Jeremías capítulo 4, 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: arar campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Qué significa el espino? Maldición, pecado, espinos. Aquí se habla del campo que no ha sido arado, que no ha sido cultivado, y Dios dice que hay que ararlo, hay que eliminar los espinos. Mirar entre vosotros que no haya ninguna raíz de amargura, por lo cual muchos pueden ser contaminados. Hay tanta gente dañada y contaminada allá afuera. Cristianismo por todos lados. Hay tropezadero de tantos, pero este es uno de los que afecta muchísimo a cristianos que predicaban, que cantaban, cristianas y todo eso, que están amargados, una raíz de amargura totalmente. ¿Por qué? Yo asistí hace poquito a una vigilia y el hermano predicador de esa noche tocó lo que yo estaba preparando. Digo yo, bueno, estás confirmando el mensaje. Un versículo que yo decía de memoria, me lo memoricé cuando joven y ahí me lo estaba refrescando, que lo voy a añadir aquí. Oseas capítulo 10, 12. Sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer frutos o hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y nos enseñe justicia. ¿De qué nos está hablando el profeta, tanto Jeremías como Oseas? De arar, de sembrar para vosotros, de ser justos para poder segar, es decir, cosechar frutos nosotros, hacer barbecho, preparar la tierra como estamos diciendo, y luego que la semilla caiga, esta semilla que estamos diciendo aquí, para que haya fruto y sea un cristiano, alabado Dios, de testimonio. Mire, usted no está destinado al infierno. No quiero ser pesimista ni fuerte con las personas, con nuestros amigos también que nos escuchan. No, yo quiero decirle, nadie está destinado para el infierno por tener un corazón endurecido. Así que usted lo que tiene que hacer es quebrantarlo. Mire lo que dijo David. Él cuando estaba así en pecado, había caído él en pecado y fue adulterio. Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay ocasiones, mire, donde uno va a lugares a predicar y lo llaman, recuerda los avivamientos o revival, que es en inglés, y uno va a lugares así y uno dice, bueno, a ver qué sorpresas hay ahí, y uno empieza, se prepara, ¿no? Y empieza a predicar el ambiente y siente las corrientes como las que estoy sintiendo ahorita. Alguien me decía hace rato, tuvimos un servicio muy hermoso, es el primer servicio, y ya les dejamos ungido ahí. Digo, sí, yo cuando me subo ahí yo siento la presencia del Señor, siento esas corrientes en mí. Bueno, y uno va así con esa intención santa delante de Dios, buena, pero ve uno que el ambiente está frío, ahí como el polo norte, como que no sucede nada. Y entonces es como si uno estuviera predicando a las rocas y no a la gente, y uno se prepara, ayuna, ora, lee la Biblia, uno, y hasta físicamente llega uno al agotamiento, y la gente sigue sentada frente a uno, tranquila, cruzada de brazos, dormiteando, parece que nada les conmueve y nada les perturba. Y en esas ocasiones, en esos momentos, es tenso para el predicador, créamelo. Y uno tiene que orar y decirle a Dios: Señor, necesito algo de tu palabra, necesito aliento, necesito que me infundas de ti, necesito que me hables. Y hay veces cuando ministra uno, mientras puede decir uno, ¿sabes qué? Cántate un canto, o si uno fue invitado, está en una iglesia, recuerde, ajena, donde no es el pastor, ¿sabe qué, pastor? Haga el llamamiento a la gente mientras yo oro. Y uno en esos momentos decisivos, son de momentos de emergencia, se pone uno: Señor, háblame por tu palabra, y la abre uno, y ya uno agotado, ya físicamente, emocionalmente y hasta espiritualmente, toma su Biblia y diciendo: Señor, ¿sabes qué? Háblame por tu palabra, porque yo así lo he hecho. Recuerdo cuando le he abierto y me abre, por ejemplo, 1 Samuel 7:12. Se lo voy a decir de tarea, no se lo voy a decir ahora lo que dice, nomás lo voy a decir de Ebenezer. Pero bueno, y abre su palabra y sale el versículo Ezequiel, capítulo 33, es 3:7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y uno entiende entonces que no ha fracasado con el mensaje, porque no es el mensajero, ni es tampoco, o sea, no es la semilla ni el mensajero, no es la palabra ni es el mensajero, es los corazones de la gente. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar a Dios, por lo tanto no quieren escucharlo a uno. Y mucha gente ha endurecido su corazón, y uno da gracias a Dios y le pide: Señor, ¿me podrías confirmar entonces? Tú ya me has hablado, Ezequiel 3:7. Estoy en la Biblia, Ezequiel capítulo 3. Y en el mismo hoja, hay dos hojas, capítulo 3, luego el capítulo 2, mis ojos se clavan al capítulo 2. Dejé el versículo 4, pero voy a usar el 5, para no ser extenso. 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, dice Dios, es porque son casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Así es como Dios lo conforta a uno y dice: no eres tú, es mi pueblo endurecido. Aparentemente está hablando a Israel o a Judá. Es la iglesia, son las personas que vienen cargadas de todo. Se está sembrando en esta clase de terreno duro, en esta clase de pedregales, en esta clase de enredaderas, espinos. Así que muchos pueden decir: bueno, eso es pura coincidencia que usted haya abierto su Biblia así, en 1 Samuel 7:12, en Ezequiel 3, capítulo 3, verso 7, Ezequiel capítulo 2, verso 4, 5 y 4 y 5. ¿Sabe de qué? Bueno, yo quiero decirle a mis amigos, coincidencia o no, esta es la verdad. ¿Por qué? Porque si la gente escucha o no, no es mi problema. Mire, mi responsabilidad, como dije, es sembrar la semilla, y gracias a Dios por la semilla, porque tarde o temprano va a caer en buena tierra de la gente. Por ejemplo, yo miraba hace ratito, le enseñaba un correo a mi esposa, que yo veo los correos nada más. Me llamó una americana que conocimos, que nos tocó sembrar tierra a nosotros, o regar, porque alguien había sembrado, y ella miró un correo ahí. Es americana, pero se expresaba también en español, y decía ella que ella recordaba antes de irse al trabajo, no sé por qué, pero se puso a escribir y Dios le trajo a la memoria que recordara a alguien, una persona de otro estado, porque ella está en otro estado, dice, donde aquella persona le hablaba porque ella iba a la tienda y compraba cerveza con su esposo, luego rentaban películas, antes se rentaban VH películas y se miraban en un reproductor. Eso hacía ella y su esposo, ella americana, su esposo un hispano, pero otra persona le hablaba, entonces pastor. Bueno, ella recuerda a esa persona, no voy a decir nombre, nada de eso, pero a lo que voy es a lo siguiente. Y yo lo leía y me gozaba, y ella daba gracias a Dios, y si donde quiera que estés, Dios te bendiga, estoy orando por ti, y a las personas también que después me siguieron hablando. A lo que voy es a esto. Hay gente muy tesonera para hablar, hay evangelistas, hay ganadores de almas, personas que tienen mucha gracia para hablar, y hay unos duros, hermanos. Yo predico suave, creo, ¿no? Alabado Dios, que son directos. Muchos, hay testimonios de personas que les han hablado duro y dicen, yo no entendía y me enojaba, pero ahora estoy aquí. Y están sirviendo al Señor fervorosos, con fidelidad, con constancia. Han entendido, pero están aquí. Ahora, la tierra, yo creo que estaba dura al principio, estaban medio afanados, enredados en espinas, pero fue ablandándose porque ellos empezaron a arar, como dice Jeremías y Oseas, a arar la tierra, a prepararla. Y se fueron sembrando, sembrando, y germinaron, y ahora están aquí. Ahora, yo le doy gloria a Dios porque quizá nosotros estamos predicando ya durante años, predicando, y ha caído, sí, en tierras duras, que Satanás rápidamente ha tomado esa semilla, y luego se han endurecido, ya no pueden creer porque siguen una secuencia endureciendo. Luego pedregales, la semilla trae su corazón lleno de piedras, poca humedad, poca recepción a la palabra de Dios. Luego en espinas que la enredan porque hay pecado, hay desobediencia a Dios, muchas cosas. Para esto es todo eso. Predicamos y no se ve fruto, pero yo doy gloria a Dios, escuche, porque parte de la semilla que yo he sembrado ha caído en buena tierra. Y yo creo que ustedes son las personas que me escuchan, que están aquí, y muchos que me oigan. Yo espero que sean miles de miles. Oramos por ellos. Esté cayendo en buena tierra. Por lo tanto, yo pregunto, ¿ha fracasado la predicación? Ahora, mi mensaje particular, ¿ha fracasado? ¿Ha fracasado el mensaje de la Gran Comisión o la iglesia? ¿Ha fracasado? No. No ha fracasado. Por eso yo estoy viéndole, estoy dándole el primer misterio apenas, que es la parábola del sembrador. Hay muchos más, hay seis más, que por tiempo, y si Dios nos concede vida, podría hablarles de todo eso, para que usted tenga una perspectiva de que somos más que vencedores, de que al final vamos a ver el triunfo, de que estamos de parte del vencedor, vamos a ganar en Cristo Jesús. Así que no ha fracasado de ninguna manera. No hay nada de malo con la semilla. El problema aquí en la parábola especialmente siempre es la tierra en la que cae la semilla, porque el Señor Jesucristo, recuerde, Él es el incomparable maestro que enseñó esta parábola del sembrador. Por lo tanto, Él no pierde, la semilla no se pierde, las personas, es el tipo de tierra, es la recepción al mensaje. Así que yo pido a Dios, antes de cerrar, hermanos, pido al Señor que nuestros oídos espirituales se abran, y mi oración final va a ser esa: alabado Dios, que no se me pase al concluir esto, porque que estén abiertos, destapados y entendidos para entender su palabra que ha sido predicada esta tarde, en este día, domingo. Así que a todos mis amigos y a mis amigas, yo extiendo esta invitación. ¿Por qué no quebranta, mire, su corazón delante de Dios? ¿Por qué no se para usted y ara su tierra, es decir, su corazón, arregla su casa, su vida? Acaba de perder la vida un pastor amigo, alabado Dios, que estaba en otro estado, pero voló a México, y allá él quedó en México, apenas ayer. Y no sabemos dónde la muerte nos está esperando, todos vamos para allá, no sabemos. ¿Por qué usted entonces no se arrepiente y no se dedica a sacarle esa cizaña de su jardín, a consagrarse a Dios? ¿Por qué no tener ahora mismo, mire, una comunión íntima, una relación con ese Dios que le estoy hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que ya es tiempo, alabado Dios, como dice también lo que leímos, sembrar para vosotros en justicia, el profeta Oseas, segad para vosotros en misericordia, para vosotros hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Dios hasta que venga y nos enseñe justicia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En todo tiempo tenemos que buscar a Dios, no solamente el domingo, ir a las iglesias. Y lamentablemente hay naciones o países que por allá cada mes, dos, tres meses, o en mi religión que tenía cada año, cada fechas patronales, días especiales, nada de eso. Cada día, este es el día que el Señor nos presta, nos concede para adorar a Dios, para servirle. Así que mire, si usted desea hacer esa decisión, humíllese delante de Dios. Es mi súplica, mi consejo, arrepiéntase de sus pecados y acepte el sacrificio que Jesús hizo por usted al tomar su lugar en la cruz del Calvario. El justo por los injustos. Mire, acéptele su corazón como su Salvador y su Señor y entréguele el control de su vida ya. No se mortifique, no lleve cargas pesadas del pecado que no puede hacer. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Haga eso, mire, y agradezcan a Dios, goces en la salvación que Dios da por todo esto. Yo lo pido, mire, en el nombre de Cristo Jesús. Así que mi oración es que Dios quite toda venda que haya, física o espiritual, y que abra sus ojos espirituales. Amén. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos. Gracias a Dios por su palabra.